Mis hermanos, entonces seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Hoy comenzaríamos a considerar lo que sería la segunda bienaventuranza, que sería la bienaventuranza de los que lloran. El último domingo vimos la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es bienaventuranza? ¿O qué significa que bienaventurados? Decíamos que esa palabra significa grandemente bendecidos por Dios, ¿sí? Afortunados, dichosos, alegres, pero en un sentido espiritual. Dios considera a estas personas que Él va a describir en las bienaventuranzas, personas muy dichosas. La vez pasada veíamos que eran muy dichosos aquellos que llegan a ver su pobreza espiritual. Porque al ver su pobreza, como decía el pasaje, ellos iban a ser parte del reino de los cielos. Hoy vamos a ver la bienaventuranza de los que lloran, porque ellos, ahí él mismo nos explica, recibirán consolación. Entonces, primeramente, a manera de introducción, vamos a explicar rápidamente qué no es la bienaventuranza de los que lloran, porque como veíamos la vez pasada, esto puede interpretarse de muchas maneras y la suma de la palabra nos va a guardar de dar una interpretación incorrecta a esto de bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran no quiere decir que son dichosos o bendecidos, aquellos que tienen una visión de la vida cristiana desdichada. O sea, no podemos pensar por este pasaje que vivir la vida cristiana es andar con la cabeza siempre abajo, es estar tristes, es ser melancólicos. Porque las Escrituras en otros pasajes nos dicen, gozados en el Señor siempre. Entonces, bienaventurados los que lloran no es esa persona inclinada a la melancolía o inclinada a la depresión, ¿sí? Hay personas que usted cuando las ve que son constantemente inclinadas a estos estados, usted no ve un bienaventurado, sino usted ve un desventurado. ¿Sí? Y no es lo que Jesús quiere enseñar en cuanto a la vida cristiana. También, bienaventurados los que lloran no significa o no se está relacionando con una tristeza de índole natural. O sea, no es bienaventurado, por ejemplo, el que perdió un familiar y está triste por eso. O no es bienaventurado el que perdió tal vez un trabajo y está sufriendo por eso. Es mucho más allá de una tristeza natural la que el Señor está diciendo que somos bienaventurados. Si cuando usted ve una persona que está pasando el luto o está pasando una enfermedad, en un sentido no es una bienaventuranza necesariamente. Aquí, como lo decíamos la vez pasada, está tratando de un asunto enteramente espiritual. Solo que el Señor, para enseñarnos de manera didáctica, usa cosas naturales para que entendamos lo espiritual. Nosotros sabemos qué es tener hambre, nosotros sabemos qué es llorar, nosotros sabemos qué es sufrir, nosotros sabemos qué son ciertas cosas que todos vivimos aunque no seamos cristianos. Pero el Señor toma eso natural para enseñarnos realidades espirituales, como lo que veíamos la vez pasada, bienaventurados los pobres. Pero como veíamos ese día, no está hablando de algo terrenal o natural. Entonces, ¿qué significa bienaventurados los que lloran? ¿Sí? Bueno, esa es nuestra tarea hoy. Eso es lo que vamos a considerar. Hay una tristeza, hermano. Aquí bienaventurados los que lloran nos habla de tristeza, nos habla de dolor, nos habla de sufrimiento. Pero como decíamos, no por algo natural, sino por algo espiritual. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, verso 8, donde aquí el paisaje se nos abre. Aquí Pablo nos va a mostrar cómo existe una tristeza, cómo existe un llanto, cómo existe una pena que a los ojos de Dios es una bienaventuranza. Porque aquellos que tienen esta tristeza, aquellos que tienen este dolor, aquellos que pasan por esta aflicción, serán grandemente consolados. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta aún por este pasaje, lo que decíamos ahora. Hay una tristeza que no es bienaventurada. Aquí Pablo nos va a hablar de una tristeza del mundo. Hay unas lágrimas que viven las personas en el mundo que en últimas no van a ser una bendición para ellas, sino que son la manifestación de su vida sin Dios, de su falta de esperanza, del camino de muerte que trae el pecado. Pero también vamos a ver aquí cómo hay una tristeza, unas lágrimas, un dolor que aquellos que lo experimentan realmente van a ser grandemente bendecidos. Es más, podríamos decir que si usted no ha tenido esa tristeza, usted no es un verdadero cristiano a la luz de las Escrituras. Una tristeza necesaria, importante, inherente a la vida de Dios en nosotros. Yo sé que esto es difícil de entender porque tenemos también un cristianismo que te dice, ven, sé feliz, ven, sé próspero, ven. Y salen los pastores así bien joviales, bien alegres, con pinta de jóvenes, queriendo atraer a las personas a una felicidad artificial y falsa. Porque la economía, la prosperidad y las cosas que ofrecen en muchos púlpitos no traen verdadera consolación. Pero lastimosamente en el pragmatismo religioso de nuestra época, las iglesias piensan que si le ofrecen a las personas lo que ellas quieren en su corazón caprichoso, las personas van a venir. Y vienen, pero no conocen a Dios. Y vienen, pero no conocen a Cristo. Y vienen, pero no experimentan la salvación. Entonces es muy importante que nosotros entendamos asuntos que para Dios, para Jesús son importantes. Porque Él dice, bienaventurado el que tiene esto. Y recuerde, son aquellos que el Señor está describiendo los que hace parte de su reino. Dice aquí en 2 Corintios 7, verso 8. Segunda a los Corintios en realidad es la cuarta carta de Pablo a los Corintios. Tenemos una primera carta que Pablo menciona en primera a los Corintios. Y tenemos una tercera carta que se pierde. Solo sabe Dios por qué se perdió esa cuarta. Entonces la segunda carta en realidad sería la cuarta carta de Pablo a los Corintios. Lo que se entiende por lo que dice 2 Corintios de esa carta anterior que se perdió fue que el mensaje de Pablo fue extraordinariamente fuerte. Fue un mensaje muy doloroso. Fue un mensaje muy exhortador. Tanto que Pablo escribe 2 a los Corintios para manifestar el pesar que tuvo de hablarle esas cosas a los corintios. No porque Pablo se hubiera equivocado al decírselo, sino que él sabía que lo que les estaba diciendo era muy difícil de sobrellevar. Pablo estaba condenando una actitud pecaminosa de estos corintios y un rechazo constante al ministerio de Pablo. Pablo escribe una carta que no sabemos qué dice, pero Pablo dice que él se sintió como cuando usted va a hablarle a una persona y usted sabe que le tiene que hablar la verdad, y por más que usted se lo quiera decir tranquila y amorosamente, esa verdad es tan clara, tan seria, que usted sabe que de pronto la otra persona va a terminar escandalizada y herida. Pablo sabe que él escribe una carta muy fuerte, pero gracias a Dios esa carta muy fuerte trajo muy buenos resultados. Ahí se cumple lo que dice John MacArthur. John MacArthur dice lo siguiente: un mensaje tibio produce corazones duros. Un mensaje duro produce corazones blandos. Si nosotros nos acostumbramos a un mensaje superficial, tibio y liviano de parte de Dios, nuestros corazones tristemente se van a endurecer, hermanos. Pero a veces, si Dios por su amor nos habla de una manera firme, clara y contundente, eso puede producir un buen fruto. Y eso fue lo que sucedió aquí. Pablo nos va a decir que esa carta dura produjo algo. ¿Qué es lo que nos va a ligar a la tristeza que es según Dios? Al llanto que trae bienaventuranza. Al dolor que nos lleva al consuelo espiritual. divino. Dice ahí en el verso 8, yo hice la introducción para no ver versos anteriores. Dice, porque aunque os contristé con la carta. O sea, Pablo sabía que estos hermanos cuando leyeran esa carta iban a estar tristes. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea que Pablo dice, pues no me pesa porque yo sé que es mi responsabilidad decirle esto. Aunque en ese momento uno lo lamenta, ¿no? Hermano, yo he tenido muchas veces esa experiencia. De tener que decir cosas, pues que no me pesan decirlas porque sé que son la verdad. Pero sé que es una verdad que es difícil de oír. ¿Sí? Pero mira lo que dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. O sea, hubo una tristeza tremenda en la iglesia de los Corintios por aquella carta que Pablo les envió. Solo Dios sabe por qué no encontramos esa carta, hermano. ¿Quién sabe qué les dijo Pablo a estos Corintios? Hay cosas que Dios deja en secreto. Hay cosas que no quedaron en la Biblia, hermano. Dios sabe por qué. Yo no me imagino a Pablo, porque si usted lee Primera de los Corintios, ya es una carta muy fuerte. Aún Segunda de los Corintios, ya sigue siendo una carta que cuando Pablo los va a exhortar en algunas partes, es muy fuerte. ¿Qué diría esa carta que se perdió? Pero aunque eso pasó, mire lo que dice Pablo en el 9, dice, ahora me gozo. Y él explica, no porque hayáis sido contristados, o sea, no me gozo porque estuvieron tristes después de haber leído la carta. Entonces, ¿por qué se goza Pablo? Dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, Pablo les decía, hermanos, aunque en ese momento me pareció algo muy duro, ahora le doy gracias al Señor, porque esa tristeza los llevó ¿a qué? A arrepentimiento. Porque es una tristeza según Dios. Ahí es donde venimos a bienaventurados los que lloran. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. Hay una tristeza que es bienaventurada, buena, necesaria. Hay una tristeza que tienen todos los verdaderos hijos de Dios. Si no han tenido esta tristeza según Dios, no son hijos de Dios. ¿Por qué es buena esta tristeza que Pablo está diciendo que sintieron los corintios? Porque esta tristeza los llevó a arrepentirse. Y ahí viene la explicación, lo que Jesús estaba enseñando. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que se contristan. Bienaventurados los de corazón quebrantado, contrito y humillado. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Entonces el mensaje duro, a veces tiene que ser duro o firme para que las personas, ¿qué? Se arrepientan. Para que las personas abandonen sus pecados. Para que las personas aborrezcan sus pecados. Lutero decía, debemos predicar de tal manera que las personas odien el pecado. Y si llega un punto donde ellas no odian el pecado, por lo menos nos odien a nosotros por denunciar el pecado. Dice Pablo y él explica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación en el 10. Dice, de que no hay que arrepentirse. O sea, hay una tristeza que produce arrepentimiento para salvación, de la cual los que la experimentan no necesitan arrepentirse. O sea, si usted ha experimentado una tristeza, una vergüenza, un dolor, una pena por sus pecados, no se avergüence. No se sienta mal. Dios lo está llevando al camino de la salvación. peor estar en un estado donde pecamos y no sentimos vergüenza, no sentimos dolor, no sentimos tristeza por lo que hacemos y por la vida que llevamos. Pero cuando la palabra, el evangelio y la luz de Dios nos lleva a ver nuestra indignidad, nuestra pecaminosidad, y nos sentimos sucios, nos sentimos infieles, nos sentimos indignos, Dios en su amor nos está conduciendo al arrepentimiento y a la salvación. Entonces hay unas lágrimas benditas, santas, poderosas, que pueden llevar al hombre a la salvación y a la cruz. Bienaventurados los que lloran. ¿Usted ha llorado? Hermano, yo puedo decir que la imagen que más recuerdo de mi primer año como cristiano es llorando. Llorando por mis pecados. Llorando por la vida que llevaba. Llorando por las consecuencias de lo que hacía. ¿Usted ha llorado? ¿Usted ha tenido esta tristeza? Si usted no ha tenido esta tristeza, eso no es un síntoma bueno, hermanos. Ahora Pablo da el contraste. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro, los hombres también lloran, ¿cierto? En este mundo las personas también sufren, ¿cierto? Lo triste es que el tipo de sufrimiento que las personas tienen, muchas veces lo único que puede surgir es muerte. Nosotros vimos una generación atada a la depresión, a la ansiedad, al suicidio. Gente entregada a los vicios, la droga, la inmoralidad, porque hay un sinsabor en la vida que nada los puede cambiar. Buscan la droga, buscan mujeres, buscan el éxito, buscan el dinero y no encuentran algo que realmente les traiga paz. Y esa alegría momentánea y superficial siempre conduce a la muerte. Entonces, muerte sobre muerte. Ellos no son bienaventurados. No hay esperanza para el impío. Ah, pero cuán bueno es cuando el hombre llora por su pecado. Cuando el hombre llora para arrepentimiento. O sea, hay una tristeza que podríamos decir piadosa. Y hay una tristeza mundana. Gente que está triste, ¿no? Y no son bienaventurados, son del mundo. Y les espera las consecuencias de una persona en el mundo. Pero hay hombres que están siendo entristecidos por Dios para salvación. Entonces, la tristeza es un asunto importante, hermanos. Este lloro, este sufrimiento es importante porque, como dice aquí Pablo, nos lleva a la salvación. Es una tristeza cuando, yo me imagino que los corintios comenzaron a leer. Ustedes están haciendo esto, y esto no es de Dios, y esto es pecado, y esto los aleja del camino de la verdad, y esto no es de un cristiano. Y yo pienso que los corintios comenzaron a darse cuenta de su condición, y comenzaron a sentir una tristeza profunda. ¿Usted ha tenido esa tristeza, hermano? Gente que se acerca y le dice a uno, no, hermano, es que yo llevo 20 años siendo a tal lado, 20 años, pero ahorita que estoy conociendo la verdad, lo único que siento es tristeza. Tristeza por mi condición, tristeza por mi pecado, tristeza por mi falta de amor, tristeza por mi falta de paciencia, de fe, de santidad, tristeza por mi matrimonio, mi esposo, mis hijos, hasta tristeza por la predicación que escucho el domingo en ese lugar. ¿Sí? Hermanos, hay algo que Sproul decía, que el conocimiento de Dios es traumático. Y es cierto porque usted se va a encontrar con cosas que usted no esperaba, hermano. Una de las cosas más horribles con las que usted se va a encontrar es con el pecado suyo, el pecado de su esposo, su esposa, el pecado de sus hijos, el pecado en su trabajo, el pecado en la televisión, el pecado en la música, ¿sí? Y eso es un descubrimiento que la luz de Dios trae, que no es agradable. Trae tristeza, ¿no? Pero es una tristeza que es según Dios. Y que produce. O sea, trae una bienaventuranza, ¿no? Aquí dice en el 10, dice, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí hay un asunto bien interesante, hermanos. Tres cosas. Tristeza, arrepentimiento, salvación. A veces no podemos decir cómo es el, cómo va una, cómo va la otra, pero están juntas. Por eso yo le podría decir, si usted no ha tenido esta tristeza, posiblemente usted no ha tenido una experiencia de arrepentimiento. Y si usted no ha tenido una experiencia de arrepentimiento, muy seguro usted no es salvo. Un día yo hablaba con unos padres, mi hijo es cristiano, ¿alguna vez lo ha visto llorar por sus pecados? ¿Alguna vez lo ha visto desear no volver a pecar con eso? ¿Ha cambiado su vida? ¿Ha buscado a Cristo de todo corazón para que lo libre? Ah, no, él solo va el domingo. Hay que orar para que haya tristeza. Hay que orar para que haya arrepentimiento. Porque sin esos ingredientes no hay salvación. Tristeza que conduce a arrepentimiento. Ahora es muy interesante, hermanos, que esa tristeza tiene un fruto, que es importante entenderlo, porque también vemos casos en la Biblia donde las personas tuvieron tristeza, pero no para arrepentimiento. Tristeza para condenación. El caso de Judas. Judas se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Judas se dio cuenta que había pecado. Judas se sintió avergonzado. Judas lloró. Judas se suicidó. No fue para salvación. Judas no tuvo arrepentimiento, sino Judas se suicidó por remordimiento. Porque el arrepentimiento en últimas nos vuelve a Dios. El remordimiento nos enlaza en nuestra miseria y nos hunde. Entonces hay personas que le dicen a uno, aún después de un mensaje como esto, uy hermano, sí, yo me he sentido triste. Yo me he sentido avergonzado de mis pecados. Yo no quiero seguir pecando. Pero la tristeza que es, según Dios, tiene un fruto. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, por lo que estamos diciendo, tiene tres estadios. Uno tiene que ver con la mente. Otro tiene que ver con las emociones. Y otro tiene que ver con la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy triste de parte de Dios, o sea que yo he sido convencido de mi pecado, yo voy a producir un arrepentimiento y ese arrepentimiento tiene un efecto en varias áreas de mi vida. En mi mente quiere decir que mi manera de pensar cambia. Entiendo cuál es la voluntad de Dios y puedo discernir que lo que pensaba antes estaba mal y que tengo que ahora mudar mi manera de pensar. En mis emociones quiere decir que aquello con lo que yo disfrutaba o en lo que me deleitaba carnalmente, ahora en vez de alegrarme, ¿me produce qué? Tristeza. Involucra las emociones. Y voluntad quiere decir que el verdadero arrepentimiento me lleva a alejarme de ese pecado y buscar ser libre de él. Ahí donde no están estos tres ingredientes, hay un arrepentimiento falso o deficiente. O sea, no es porque hay gente que llega a un punto de decir, no, yo entiendo que eso está mal, pero Dios me ayude y sigo ahí. Gente que habla así. O hay gente que se siente triste y más cuando es descubierto en el pecado. Hasta el peor de los pecadores cuando lo descubren en el pecado se siente avergonzado. ¿Sí? De pronto ese hombre que hacía cosas en secreto y Dios sacó eso a la luz. Con su esposa. Eso es una vergüenza. Pero ni siquiera esa vergüenza quiere decir que haya un arrepentimiento genuino. ¿Dónde está el arrepentimiento genuino? Cuando encontramos que la manera de pensar cambió, que la tristeza de Dios nos inundó y que eso nos llevó a un cambio de voluntad. O sea, decididamente ya no queremos caminar en torno a eso. Ese arrepentimiento que nos vuelve a Dios, que nos vuelve a Cristo, que nos vuelve a la cruz, es el fruto genuino de lágrimas santas. Porque también hay esas lágrimas de cocodrilo, ¿no? ¿Sabes? Yo he tenido, hermanos, unas experiencias que usted no las cree. Uno con el tiempo se vuelve un poco incrédulo. Hermano, me di cuenta de mi pecado. Hermano, quiero abandonar eso. Recíbame, hermano. Y el sinvergüenza ahora quería estar con una muchachita en la iglesia. Cuando la muchachita le dijo que si no se convertía, no lo iba a recibir. Ahí se volvió cristiano. Pero sus lágrimas no eran verdaderas. Y personas que están teniendo un problema, llegan, hermano, ore por mí, ayúdeme en esto. Pasó el problema y no volvieron. ¿Un arrepentimiento qué? Falso. Una tristeza que no era sincera, santa. La tristeza santa produce, hermano, arrepentimiento. Es mucho sinvergüenza. Aún entre nosotros, hermano. Que su arrepentimiento no pasa de ser palabras. Pero su vida no cambia. ¿Saben qué ha pasado, hermano? No ha tenido la suficiente tristeza por el pecado. No ha tenido el suficiente dolor ante su condición. Creo que lo que falta en muchos casos es una verdadera tristeza, hermanos. Que nos lleve a aborrecernos a nosotros mismos y decididamente volver a Dios y a Cristo para ser salvos. Es triste, hermanos, ver personas que están en una situación muy, muy lamentable y están contentos, están cómodos, están tranquilos. No están tristes. No han experimentado esa tristeza que es de Dios. Van rumbo a la condenación y van arrastrando su vida, sus familias. Van en ese camino de locura que era el mundo y no están tristes. Decía Spurgeon, esa es la peor condición en la que puede estar un hombre. Cuando Dios lo abandona en su pecado, de tal manera que ni siquiera su conciencia ya le habla. La tristeza que es según Dios, produce, hermano, arrepentimiento. Mire este arrepentimiento, hermanos, no es que... Es que ese hermano Pablo es muy fuerte. No, hermano, es la Biblia. Ojalá yo quisiera... Nosotros hablamos tan mal de los corintios, hermanos. Pero ojalá quisiéramos tener una iglesia como Corintio que después de escuchar ciertas cosas, se arrepintió. Hay personas que son peores que los corintios. Se les habla desde el púlpito, se les habla en privado, se les habla con testigos y no cambian. Cosas, ¿no, hermano? Los corintios eran carnales, pero se arrepintieron. Dice el 11, mire la clase del arrepentimiento. Porque he aquí esto mismo de que hayas sido contristado según Dios. Mire lo que produjo, dijo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mira esas palabras. Pablo dice, ¿cómo me voy a contristar si es que esa tristeza de ustedes produjo esto y esto y esto? O sea, los cristianos ahí en Corintio, en vez de defenderse, en vez de justificarse, en vez de hacerse las víctimas, porque así son los hombres, ¿no? Es el descaro de la carne del hombre, que a veces se le está hablando la verdad y comienza a justificarse. Comienza a llorar y a hacerse la víctima. Estos días alguien me decía, es que usted no entiende mi dolor. Es que yo necesito a alguien que haya sufrido como yo para que entienda mi dolor, decía. Y su dolor era que teniendo marido salía con otro. Y no le da ni vergüenza hacerlo. Y yo no entendía su dolor. Como el hombre a veces es... La oscuridad del hombre es tremenda, ¿no? Pero los corintios, en vez de justificarse... Miren lo que dice Pablo. Hay varias palabras. Yo hubiera querido tener más tiempo, pero vamos a leerla rápido. Solicitud. Dice Pablo, ¿qué solicitud? O sea, tristeza, arrepentimiento con solicitud. ¿Qué solicitud? Solicitud es ese afán, ese deseo de arreglar las cosas, ese deseo de restituir lo que está mal. O sea, yo me di cuenta que estoy mal, quiero arreglar, ¿qué tengo que hacer, Pablo? ¿Cómo enmiendo mis pecados, Pablo? ¿Cómo me libero de ellos? ¿Qué tengo que hacer? Eso es arrepentimiento. Lo demás es una farsa. El arrepentimiento trae el deseo apresurado de solucionar ese asunto. Encomendar lo que se hizo. Cambiar ese camino. No seguir por esos pasos. Solicitud. Ellos después de que se contristaron dijeron a Pablo, ¿qué hacemos? Nos dimos cuenta que estamos mal y en esto y en esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Solicitud. ¡Qué defensa! O sea, la palabra defensa aquí es apologética. Quiere decir que cuando ellos se dieron cuenta, ellos realmente sacaron a la luz la verdad de lo que estaba sucediendo. Sí, Pablo, reconocemos que eso que tú dices es cierto. En eso hemos fallado, en eso hemos pecado. Lejos de justificarse, querían hablar en verdad. Querían hablar las cosas tal como eran. Dice Pablo, ¡qué indignación! Los corintios, en vez de enorgullecerse, alejarse, por lo que les habían dicho, ¿qué hicieron? Se indignaron. O sea, tuvieron vergüenza de sus pecados. Se lamentaron haber pecado contra Dios, contra Pablo, contra el Evangelio. Reconocieron que eso que hacían no era agradable a Dios. Aborrecieron eso. Se indignaron con eso. Ya no querían hacer eso. Esa santa indignación es necesaria, hermanos. Es necesario aborrecer eso que nos lleva a pecar. Es necesario sacar a luz eso. Es necesario tratar con eso. Aunque sea vergonzoso, triste, es necesario para salvación. Dice Pablo, ¡qué temor! Ellos tuvieron una sensación santa de que estaban pecando contra Dios y que posiblemente eso iba a traer la disciplina y el juicio de Dios. Ahora estaban preocupados por su situación. Ahora no querían seguir pecando contra Dios. Sabían que estaban pisoteando la sangre de Cristo, sabían que estaban menospreciando el Espíritu de gracia, sabían que esas cosas eran condenables. Tuvieron temor. ¿Cuánto se ha perdido estas realidades espirituales entre nosotros, hermano? Somos irreverentes, pecamos y seguimos. Como la mujer adúltera de Proverbios, peca, se lava la boca y sigue como si no hubiera pecado. Los cristianos en Corinto tuvieron ahora temor. Temor de lo que estaban haciendo. Temor de Dios. Dice ahí, ¡qué ardiente afecto! En vez de enorgullecerse, endurecerse, amargarse contra Pablo, ahora manifestaban amor. Ahora manifestaban que Pablo, aunque les había hablado muy fuerte, entendían que era para su bien y comenzaron a amar a Pablo aunque les hablara la verdad que les dolía. Una de las cosas donde vemos el arrepentimiento es cómo reaccionan las personas cuando les hablamos. Si resisten, si se enorgullecen, usted ve dureza en el corazón. Si se humillan, si aman, si aceptan la disciplina, realmente uno ve que hubo algo sincero ahí. Es desde que esto que Pablo les habló los volviera enemigos de Pablo, los volvió más cercanos a Pablo. ¿Sí? Dice, ¿y qué celo? Ahora estos cristianos que permitían el pecado, toleraban el pecado, ahora tenían celo, hermanos. El arrepentimiento trae celo, hermanos. Cuando usted ha pecado, usted ha sido liberado de ese pecado, ha llorado por ese pecado. Cuando usted habla del pecado, no lo habla de cualquier manera, usted lo habla con celo. Usted lo habla con un senso de santidad. Usted sabe que eso no es cualquier cosa. Estos días hablaba con unas personas y les decía, eso que ustedes están haciendo, eso que manifiestan, Eso me genera una preocupación porque yo sé lo que trae ese pecado. No es algo que no conozcamos. Otra circunstancia, la misma serpiente y las mismas consecuencias, y nosotros le damos lugar a la carne. Uno sabe cuando uno ha pasado por esas cosas, uno sabe qué consecuencias. O que pregúntele a algún cristiano que se haya casado mal. Pregúntele qué le aconseja el yugo desigual. Porque la tristeza, el arrepentimiento, el dolor trae ¿qué? Celo. ¿Cierto? Dice ahí, qué celo. Y qué vindicación. Tal vez la vindicación es una de las evidencias de que había habido un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es vindicación? El deseo fervoroso de restituir el mal cometido. Te robé, ¿cómo te pago? Te mentí, ¿cómo digo la verdad? Te aborrecí, ¿cómo te amo? Engañé, ¿cómo digo la verdad? Vindicación. El arrepentimiento verdadero trae vindicación, hermano. Trae restitución. Si no, no es verdadero. Si no, es falso. Fallé en esto, ¿cómo hago para restaurar? Me equivoqué en esto, amén, Señor, ya entendí. Ahora, ¿cómo hago para enmendar esto que hice, Señor? Dice Pablo, qué vindicación. O sea, realmente Corintios me sorprendió, su arrepentimiento me sorprendió. Hermano, esto es lo que Pablo nos está mostrando aquí en esta carta, lo que dice Jesús, bienaventurados los que lloran. El llorar bíblico conlleva todo esto. Todo esto, hermanos. Arrepentimiento y salvación. Volvamos allá. Mateo 5, verso 4. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Aquí tenemos la misma esencia del Evangelio, hermano. Cuando alguien realmente por una tristeza santa se arrepiente y se vuelve a Cristo, esa persona sí o sí ¿será qué? Consolada. Con el santo consuelo del perdón de Dios. Hermano, los que así lloran, como leíamos en Corintios, van a ser perdonados. Los que así lloran van a ser ¿qué? Salvados. Los que así lloran van a ser ¿qué? Consolados. Si usted ha llorado así por su pecado, con un lloro que lo lleva a arrepentimiento, hermano, no se avergüence de ese lloro. Gloria a Dios por esa tristeza que nos trajo al camino de salvación. Gloria a Dios por esa tristeza que nos salvó y nos llevó a la cruz, donde encontramos el gran consuelo y la gran salvación de Dios. Ahora decíamos, hermano, esto no es solo para la salvación. El sermón del monte tiene que ver con el carácter del cristiano. Tiene que ver con su vida, su madurez, su fruto. O sea que una característica del cristiano es que él de por sí va a tener cosas por las que va a sufrir. Claro, primeramente por su pecado. Y por otras más, como lo van a decir otras bienaventuranzas. Pero hay algo que es muy interesante en cuanto a la madurez cristiana, es ver a Cristo llorar. ¿Por qué Cristo lloraba? Que Cristo lloró, hermanos. No tenemos ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que Cristo se rió. Ninguno en los evangelios, búsquelo. Pero sí tenemos algunos donde dice que Cristo lloró. Él no podía llorar por su pecado. Porque a diferencia de usted y de yo, Él es santo. Pero entonces, ¿por qué lloró Cristo? Eso nos va a mostrar un poco lo que es el carácter ya ahora como cristianos. ¿Por qué cosas deberíamos llorar? Aunque deberíamos estar gozosos siempre en el Señor, hay cosas en el Señor que también nos van a llevar a llorar. Vamos a ver el ejemplo de Cristo para ir avanzando hacia el final. Juan capítulo 11, verso 33, es el caso donde muere uno de los amigos de Jesús, Lázaro. Jesús llega 4 días después al funeral y se encuentra con las hermanas de Lázaro, dos mujeres que él amaba, nos dice el Evangelio de Juan. Ahora, no podemos decir que Jesús está llorando porque su amigo se le murió. Porque sería la misma tristeza de la cual decíamos ahorita que no es bienaventurado el que pierde un ser querido. El asunto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque él lo iba a resucitar. Entonces no va a llorar sabiendo que en un momento lo va a ver levantarse de la muerte. Entonces, ¿por qué Jesús lloró? Dice ahí Juan 11:33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, viendo a la hermana de Lázaro, también llorando, dice acá, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, yo no sé qué haría el Señor, pero Juan dijo, cuando él vio eso, se estremeció y se conmovió. Imagine esto, hermano. Que usted está con alguien y esa persona se entrega una noticia muy triste. Esa persona que trae un semblante una vez cambia su semblante y se preocupa. Pues eso es lo que dice Juan que vio en Jesús. Cuando Jesús vio a la mujer y vio a los que estaban con la mujer llorando, Jesús se estremeció en espíritu y dice, y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, mira lo que dice el verso 35. Y Jesús lloró. O sea que cuando él vio y preguntó dónde lo pusieron, como que él ya, sus ojos estaban cargados de lágrimas y comenzó a llorar. Yo creo que para los discípulos eso fue una experiencia, imagínese, había parado el viento, el mar, resucitado personas, sanado enfermos, expulsado demonios, cosas fuertes, ¿no? Y ahora Jesús está llorando. La pregunta es, ¿por qué lloró si él sabía que Lázaro iba a resucitar? O sea, no era por la muerte como tal de Lázaro. Martin Jones decía, Jesús vio algo tan horrible que lo entristeció. Eso que él vio se llama pecado y sus consecuencias. Póngase a pensar en un hijo que usted lo crió, lo educó, y usted dio todo para que ese hijo fuera una bendición. Y usted se encuentra que ese hijo es todo totalmente lo contrario de lo que usted esperaba. Es una tristeza que solo los padres que tienen esa experiencia tal vez conocen. Dios había creado al hombre para la gloria, hermanos. Para la eternidad. Para ser un heredero de tantas cosas. Y ahora el hombre sufre el pecado, la enfermedad, la muerte, la locura, todo lo que trajo el pecado, hermanos. Yo creo que para Cristo ver la realidad del hombre como tal debió haber sido una cosa terrible, ¿no? Porque usted a veces, bueno, yo pienso que nosotros vivimos en un mundo tan maligno que como que nos acostumbramos, hermano. Nos acostumbramos a la enfermedad, a la muerte, a la violencia, a la drogadicción, a la prostitución, a la homosexualidad, a la envidia, al orgullo. ¿Cierto, hermano, que usted ve un noticiero ya con 30 muertos, 15 secuestrados, un decapitado, y usted puede comerse el almuerzo sin ningún remordimiento, hermano? Nos acostumbramos a la maldad de este mundo, hermanos. Pero Cristo no, Cristo era santo, hermanos. Para Cristo ver esa realidad era... Y yo creo, hermano, que nosotros como cristianos nos hemos saturado de tanto lo que vivimos que perdimos esa tristeza por esas cosas que deberíamos entristecernos. A veces como cristianos vemos el pecado, juzgamos el pecado, señalamos el pecado. Y no es que no debamos hacerlo, pero pocos son los cristianos que lloran por el pecado. Pocos son los que cuando ven tal maldad lloran delante de Dios por la realidad en la que viven. Pocos son los que dicen, Señor, ten misericordia de mi ciudad, de mi familia, de este país. Ten misericordia con mira mi familia en lo que está, Señor, mira. Yo creo que nuestras oraciones, ¿sabe qué ingrediente les falta, hermano? Lágrimas. Es el ingrediente perdido en nuestra oración, hermanos. A veces uno escucha a la mujer indignada con su esposo, pero no llora por él. Al papá indignado por su hijo, pero ya no llora delante de Dios por él. Al pastor indignado con la iglesia, pero ya no ora ni llora por la iglesia. ¿Sí? Ese sentimiento se perdió, hermanos. Nos volvimos insensibles. Qué triste, ¿no, hermanos? Pablo dice que el Hijo de Dios, como la creación, gime. Hay un dolor que dice, Señor, esto... Es triste porque hay cristianos que no, hermano, yo estoy buscando el mejor lugar, la mejor situación, porque, hermano, esto no es el paraíso, ni es el cielo. Esto es un mundo terrible bajo el juicio de Dios. No haga tesoros en este mundo. No busque las cosas. No ame las cosas de este mundo, hermano. Llore por este mundo. Porque este mundo solo le espera el juicio de Dios. No, es que yo quiero esto, hermano. Usted hace ilusiones en un mundo que está... En vez de ilusionarnos con este mundo, deberíamos lamentar por lo que le viene a este mundo. Como los discípulos. Señor, si ves estas piedras, si ves estos edificios. No sabían. Jesús les dijo... Yo les aseguro que de eso que ustedes ven, de lo que ustedes se glorían, no va a quedar nada. Y así como pasó con Jerusalén, así va a pasar con lo que usted ve. Ah, es que estuve en tal ciudad. Ah, es que tal edificio. Ay, que él, hermano. Eso es una apariencia. Ay, dice Apocalipsis, ay de las ciudades. Ay de los hombres que no se arrepintieron. Pero nosotros perdimos ese sentimiento de tristeza por esas cosas. ¿No? Hoy los cristianos hablan tanto de alegría, de gozo, pero se habla poco de esta tristeza que deberíamos tener, que Jesús tenía. Jesús llegó a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enemigos. Si conocieras hoy este tu día, pero vendrán días que Jesús lloró por la ciudad. Usted llora, hermano. Cuando usted ora, llora. Cuando usted piensa en su familia, llora. Cuando usted piensa en la iglesia, llora. Cuando usted piensa en los perdidos, llora. Ahora no, hay personas que viendo un perrito lloran. Pero no estamos hablando de ese lloro, hermano. Estamos hablando de esa tristeza santa. ¿Verdad? ¿Usted le duele por dentro? ¿Usted siente ese dolor cuando ve eso? Hay personas ni siquiera viendo ese pecado en su propia casa lo sienten. Pero nosotros debemos gemir. Yo recuerdo un hermano que me decía, hermano, no pude más. Una ciudad pequeña, prácticamente es como una pequeña ciudad en una empresa, en la costa. Una sola iglesia cristiana. Hermano, yo me decía, cada vez que voy, hermano, y escucho al pastor predicar, yo no puedo hacer otra cosa sino llorar. Y no por el mensaje, sino por lo que se está haciendo con la iglesia del Señor en estos días. Me da tanta tristeza la manipulación, el abuso. Yo no puedo estarme ahí. Y hay algunos que para nosotros es fácil hablar de ciertas cosas, pero llorar... Es algo que hemos perdido, ¿no? Vamos a ver un ejemplo rápido. Creo que tengo unos 10 minutos todavía. Vamos a dormir. Esdras 9, verso 1. Esa tristeza era un valor que tuvieron siempre aquellos hombres piadosos. Usted lee el diario de David Brainerd y usted va a encontrar a un hombre llorando siempre. Llorando siempre, llorando siempre. Usted va a encontrar a Daniel, Jeremías, Noé, a todos esos hombres, usted los encuentra en algunos momentos llorando y orando. ¿Sí? Acá es el caso donde a Esdras le cuentan lo que estaba sucediendo entre el pueblo, Después del cautiverio, Dios restaura un remanente, y ese remanente de hombres que volvieron se casaron con mujeres gentiles. Y esa mezcla en el pasado había traído el juicio de Dios. Entonces mira lo que sucedió. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, Esdras 9, verso 1, y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Trasladando ese mensaje en el tiempo actual sería, Esdras, el pueblo de Dios vive igual que los del mundo. Ama las cosas del mundo, disfruta las cosas del mundo, y se ocupa en las mismas cosas que el mundo se ocupa. Y Esdras escuchó que la iglesia de aquel tiempo estaba mundanizada. Una iglesia tibia, una iglesia superficial, una iglesia carnal, una iglesia mezclada. Una iglesia desobediente. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, todos se han mezclado. Los hombres, los príncipes. Mire lo que dice Esdras ahí. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Quizá encontrar a alguien que llora. Alguien que se entristece por el pecado. En aquellas épocas había una manera muy externa de expresarlo, ¿no? Rasgaban sus vestidos, se echaban cilicio, rapaban su cabello. Era sinónimo de humillación, de vergüenza, de luto, de tristeza. ¿Sí? A veces no. Este tipo de realidad se ha perdido, hermanos. Alguien nos decía, no, yo no voy a esas reuniones porque ustedes no saltan, no brincan. Porque se busca algo artificial, ¿no? Una felicidad. Pero a veces yo me pongo a pensar, bueno, a veces sí somos muy pasivos. Pero a veces en vez de estar saltando, gritando, deberíamos estar como arrodillados, llorando y lamentando nuestra situación, hermano. Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. A veces debemos juntarnos a los que lloran, hermanos. A veces debemos juntarnos con los que están contristados de parte de Dios por la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que por un mensaje así sale triste. Y hay otros que salen, pero eso como si hubieran ido a un partido de fútbol, a comer, a reír, a jugar. Y lo que Dios habló se perdió. Son pocos los que lo que escuchan tiene un efecto. Son pocos los que se acostarán hoy pensando, realmente yo he llorado por mis pecados, he llorado por los pecados de mi familia, he llorado por la condición de la iglesia, he llorado por la situación de la ciudad, por el país. A veces debemos, la Biblia dice, mejor ve a la casa donde hay luto que al lugar donde hay un banquete. Porque el banquete embriaga el corazón del hombre y a veces lo lleva a un disfrute que le lleva a perder la realidad de las cosas. Dice, y se juntaron todos los, ojalá podamos, los que estemos tristes, juntarnos el miércoles a orar, ¿no? Por cosas de las que deberíamos orar. Dice, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Dice, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y después dice ahí, a la hora del sacrificio se levantó, extendió sus manos y oró. Esto es, bienaventurados los que lloran en un aspecto, hermanos, ya no solo para salvación, sino realmente estas son características de hermanos que aman al Señor. En estos días hablaba con una persona que me decía, no, hermano, esta iglesia está en un estado terrible, los hermanos están esto, no de esto, de esto y esto. ¿Y sabe qué? ¿Y usted qué está haciendo? No, estoy de vacaciones. Está por allá con la familia disfrutando. Y lo triste, hermanos, que sabemos cómo están las cosas y seguimos nuestra vida. No lloramos, hermano. No lloramos por la causa de Cristo, no lloramos por el reino de Dios, no lloramos por la iglesia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué serán? Consolados. Terminamos explicando eso, que serán consolados, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Un día toda esta tristeza se va a acabar. Un día todo este pecado va a ser vencido. Un día va a haber una ciudad donde no va a entrar el pecado. No va a entrar la maldad. Un día va a haber un rey que va a reinar con justicia. Y aquellos que lloramos en este tiempo, vamos a ser grandemente consolados con las grandes y preciosas promesas de nuestro Señor Jesús. La tristeza se va a acabar, hermanos. Y el consuelo eterno va a llegar. Bienaventurados vosotros los que lloráis, porque seréis consolados.